no siempre será tan fácil, pero vamos a llamarle así. Y esto vamos a moverlo por aquí. Bueno, esto recordar, suena un poco extraño, esto de la percepción, todo eso suena un poco extraño, ¿verdad? Pero recordad que estamos en un ambiente muy alemán y muy teórico, ¿no? Luego habrá otros que serán más intervenidos, por ejemplo, cuando veamos la psicología de niveles individuales, otro tipo de psicología, ¿vale? Bueno, estábamos en la EFI, ¿se acuerdan que hemos visto como dos épocas de Wundt? La segunda, eso, cierra. Sí, la segunda, la primera era, ¿qué?
Estábamos en clase de psicología y algún
día. Muy bien. Pues no, déjale estar. Muy bien. Pues, recordar, repasando un poco, dejamos Heidelberg, que hablaba de elementos inconscientes, y luego recordar que está estudiando elementos de contenidos de la mente, lo que hay en la mente. Recordar, entonces, claro, está hablando de hacer ciencia con algo que es la mente. ¿Me explico? O sea, entonces, por eso dice que, por un lado, utiliza un método que es muy sencillo, que es el de estudio de la percepción, porque estoy viendo el contenido que hay en mi mente, pues lo estoy midiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Estoy midiendo, ¿por qué? Porque le he entrenado a la persona a decir, esto es 5, esto es 7, esto es 9, y segundo, porque lo que no le estoy pidiendo que haga un razonamiento muy fuerte, simplemente le estoy haciendo o pidiendo que haga cosas muy sencillas, ¿entendés? Es, da una puntuación. Ya no le estoy pidiendo que observe algo que, ¿por qué has decidido estudiar psicología? No, no, una puntuación. Por lo tanto, estoy haciendo con método científico estudio de un contenido que hay en mí. ¿Vale? Esa es la clave de por qué se entiende que con Boone empezó la escuela. ¿Vale? Entonces, en EFID se centra en fenómenos de conciencia simple como la sensación. O sea, coloca condiciones de percepción interna aproximada a las condiciones externas de los estudios observacionales y objetivos. Dice, autoobservación sistemática y controlada, instrumentos muy precisos. Es decir, los estímulos que coloca, lo veréis también en otras asignaturas, son muy precisos, cuánta luz, cuánto sonido, cuánto peso coloca, cuándo lo repite, cada cuánto, y luego enseña a la persona a decir, ¿no? Un valor. Por eso, es una, dice, decíamos, es una tecnología muy fiable. Presentaciones de gran exactitud y replicables, ¿vale? De gran exactitud, ¿vale? Es decir, ¿qué significa replicable? Pues que otra persona podría crear un laboratorio igual y encontraría los mismos resultados. O podría, perdón, me explico mal, podría crear un laboratorio igual y hacer los experimentos con las mismas, en las mismas condiciones. Esto sería, significa que sea replicable, ¿vale? Eran juicios psicofísicos, por eso explico antes lo de la psicofísica de Fermi, muy básicos e inmediatos sobre peso, intensidad o medidas del sistema nervioso periférico. Y no eran relatos introspectivos extensos o abiertos. Aquí vamos antes. Ahora vemos la polémica con Würzburgo. ¿Por qué hay una polémica con Würzburgo? Porque él realmente está pidiéndole al sujeto, solo te pido esto, que hagas esto que no es horrible, es dar una puntuación. En cambio, los de Würzburgo analizan a la persona que relate cómo ha pensado. Claro, eso no se puede medir. Entonces, llegarán a una cosa, por ejemplo, que se llama, veremos, el pensamiento sin imágenes. Entonces, enfrentamiento con Würzburgo de Kulpe. Y de contrarios a Wundt. En lugar de yo coloco una luz o un estímulo y le digo que lo mide, hacen cosas mucho más complejas. Es decir, diciendo a la persona que haga, o sea, le pone una pregunta compleja, por ejemplo, ¿cómo resolverías un problema? Y le dice que relate cómo lo está resolviendo. Recordar que no estamos midiendo el pensamiento, sino que nos está diciendo la persona cómo funciona su cabeza. Entonces, Boom va a decir que eso es muy poco científico. Además, dice, amplios informes retrospectivos. O sea, no estoy diciendo lo que ahora estoy pensando, sino, y además creo que ayer tomé esta decisión porque esto no es científico. Entonces, este concepto es un poco extraño. Dice, destaca que encontrando el pensamiento sin imágenes. Dice, Bund lo critica, dice, Bund en la época de Leipzig sí aceptaba actividades psicológicas que no pueden ser autoobservadas en la conciencia individual. Es decir, a veces yo hago cosas de manera automática, ¿no? Ahora mismo muchos de los movimientos de mi cuerpo son automáticos, ¿no? O sea, esto mismo no, porque me pica la garganta y estoy bebiendo agua. Pero otros, él dice, esto de pensamientos sin imágenes, ¿sabes? Es algo que podría recordar al alma sobrenatural, como algo no palpable. Sobre todo, fijaros, estoy pensando en pensamientos sin imágenes, o sea, un contenido en mi mente que ni lo veo y que además influye en mi conducta. Entonces, no, mira, esto es muy poco científico. ¿Por qué lo ha encontrado? Porque se ha metido en una forma de estudiar la psicología tan poco científica que han llegado a esta conclusión tan poco centrada en la realidad. Que pensamientos sin imágenes suponía ser un acto puro del alma, pensamiento independiente de experiencias y contenidos materiales. ¿Qué quiere decir esto de acto puro del alma? En las anteriores lecciones, que os hablaba igual del alma de Aristóteles, el alma de... ¿Y qué es lo que entendían en los griegos por el alma? Pues la inteligencia. Hay un alma que dirige mis pensamientos, un alma que dirige lo que voy a hacer. Significa que estoy razonando, estoy decidiendo. O sea, entonces, cuando dice que es un acto puro del alma, se refiere a un acto puro del pensamiento. O sea, ¿me explico? En los griegos, etcétera, clásicos, el pensamiento lo identificaban con el alma. ¿Vale? Entonces, recordar un poco esto. Como que había un tipo de pensamiento independiente de lo que estoy percibiendo o de lo que percibí antes. Una cosa muy extraña. Entonces, Bund dice, eso es una chapuza, fuera. Esto no es ciencia. ¿Qué significa apoyaba el actualismo? ¿Qué significa? Pues que todo contenido que hay en mi mente se genera en cada momento, en el momento mismo. Es decir, yo estoy percibiendo esta botella, que venga a los de la botella, pero bueno, es que tenga... Porque en este momento se están juntando las sensaciones de agua, plástico, etiqueta, se me ha creado la imagen de botella. ¿Entendéis? ¿Eh? No se me creó hace tiempo, sino en ese momento. Dice, compartía con los de Busburgo, es una ciudad alemana, medieval muy bonita, una idea de una mente dinámica y también presenta ideas de proceso mental continuado de una conciencia orientada a fines. Antes hemos dicho la palabra teleología. ¿Recordáis? No teología, sino teleología, diciendo que, porque recordar, estos que están hablando de la abolición, ahora, ¿por qué les da por hablar estos tíos de la abolición? Abolición significa que yo decido hacer algo. En el comunismo radical, ¿lo habéis dado? Skinner, ¿no? Sí. ¿Creéis que Skinner dice que hay voluntad, que la persona decide? Skinner y Watson van a decir que no hay decisión, sino que nosotros somos seres que tenemos hábitos aprendidos. No decidimos nada, sino que en la situación hay un hábito aprendido, eso responde y ya está. Y eso de que nosotros pensamos que estamos decidiendo es una pura fantasía. Entonces, ¿me explico? O sea que vais a ver, a lo largo de las lecciones, hay quien dice que tomamos decisiones, hay quien dice que no, hay quien dice que tenemos pensamiento, hay quien dice que no, ¿entendéis? Entonces, para Bund nos va a decir, sí, actuamos, dice, con teleología dirigido a fines. Dice, conceptos como volición, ¿no? Eso, ¿ves? De conciencia orientada a fines. Dice, conceptos como volición, o sea, que yo voy a dirigido a algo. A percepción, que es lo que hemos dicho, la facultad intelectual. O causalidad teológica, o sea, va dirigida a fines, dice, cobran protagonismo con el paso del tiempo, ¿vale? Y entonces, os fijáis que os he estado, hablando de la psicología de los pueblos, la he nombrado, como diciendo, para estudiar razonamientos complejos, más que utilizar un laboratorio, os he nombrado, utiliza la psicología de los pueblos. Y aquí aquí aparece, dice, a final del siglo XIX, él entendía dos niveles cualitativamente diferentes y dos metodologías y dos mentales. El experimental, es el laboratorio, y el de la psicología de los pueblos, que es el que vamos a ver. El de laboratorio, recordar, todo muy controlado, todo muy replicable, muy repetible, ¿vale? Bueno. A ver si le podemos. Aquí está. Recoge limitaciones propuestas por Kant. El aparato psíquico no puede tomarse a sí mismo como objeto de estudio. Es decir, un debate que vamos a ver en esta lección de notas, hasta qué punto yo puedo observar cómo razono. Primero, que si observo cómo razono, no es la forma habitual de que funcione mi cabeza, porque ya me estoy observando. Entonces dice, es decir, ¿cómo puedo estudiar cómo son mis razonamientos complejos? O sea, en dos simples, por ejemplo, pues oye, cuando veas una luz roja, da este botón. Bueno, hay que no razonar mucho, ¿no? Complejo se refiere cómo voy a organizar, por ejemplo, la economía. Entonces, claro, si yo lo quiero observar, ya no es una situación de funcionamiento habitual, porque usted venga a observar. Entonces, eso no puede ser científico. ¿Cómo, lo que os decía antes, cómo lo estudia él? Pues viendo, ¿sabéis cómo? Pues sus obras desconoceréis. Viendo lo que han hecho los pueblos a lo largo de la historia, coño, para hacer esto, ha tenido que haber una mente que ha funcionado de esta manera. Eso se refiere. Y dice, además la psicología de los pueblos se emparenta con el idealismo de Hegel. Es un término de filosofía. Dice, Wundt entiende que la actividad humana implica condición genérica y universal compartida por la especie que toma diferentes formas en distintas etapas históricas y pueblos. ¿Qué significa esto? Pues que si yo voy viendo la historia del desarrollo de un pueblo o pueblos en distintos momentos de desarrollo, puedo ir viendo también cómo ha ido evolucionando la inteligencia. Por las obras que han ido haciendo, supone que hay un nivel de inteligencia en una en otra nota asociativa. ¿Vale? Dice, abre una vía diferente a la experimental para estudiar los procesos psíquicos superiores. Es decir, un poco lo que os decía, ¿no? En lo de viendo las obras que han hecho, voy entendiendo. Claro, él dice, eso es mucho más científico que preguntarle a alguien qué pasos has dado para, a la hora de diseñar algo. Y le van a contestar, jolín, pero eso es muy poco controlable. O sea, que alguien, va a haber autores que le van a criticar eso. Y va a decir, esto es muy poco científico. Entonces dice, desde Heidelberg, su primera etapa, ya hablaba de una perspectiva histórico-cultural que completara el estudio experimental del sujeto individual. Es decir, además del laboratorio, utilizar un estudio histórico-cultural, insisto, es como, por ejemplo, suponeros, pues, en la sociedad de un país, ¿no? En la época tal tenían este tipo de herramientas, este tipo de manera de organizarse. Entonces, su pensamiento era mucho más concreto, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere. Entonces sería, fijaros, es, aquí está, mira. Desde 1900 se vuelca en estudiar la psicología de los pueblos. Es un compendio de reflexiones psicosociológicas, psicohistóricas y culturales. Se acerca mucho a la antropología. ¿Entendéis? ¿Eh? O sea, entender cómo funciona la mente viendo, ¿no? Se acerca mucho. Dice, aplica métodos empíricos de Leipzig a este proyecto. Sería una historia de la cultura humana en contraste con la individual. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente él entiende que los métodos de razonamiento son comunes, ¿no? Y que estudiando cómo ha sido la evolución de un grupo cultural, vamos a ir entendiendo cómo ha sido su desarrollo intelectual. Es eso. ¿De acuerdo? Dice, hay un antecedente que Wundt reconoce, la psicología de los pueblos de Lazarus y Steinthal. Dice, para esos autores, dice, habla de una naturaleza sociocultural del hombre. Los acontecimientos colectivos se pueden tratar como análogos a lo que sucede en la mente individual. Es decir, hay productos, por ejemplo, el lenguaje, o cómo organizamos la sociedad, o cómo, qué cosas inventamos, que tiene que ver, ¿no? Que a veces son comunes a otras personas, y que tienen que ver con cómo funciona nuestra mente. Y dice, influencia de otro autor, von Humboldt, dice, ligaba al lenguaje y habla con pensamientos de grupos humanos. ¿Qué quiere decir esto? pues que probablemente un tipo de pensamiento más complejo utiliza un lenguaje más complejo. Y hay que cierto tipo de lenguaje que permite razonamientos más complejos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, fijaros, programa de Lazarus y Steintal, el espíritu del pueblo tiene influencia importante sobre el individuo. Se refleja la mentalidad de un pueblo particular, por ver la unidad en el funcionamiento psicológico del grupo. Es decir, yo puedo estudiar cómo funciona una persona concreta, pero también hay que tener en cuenta que la cultura o el grupo en el que esta persona está inmerso influye bastante en él. Y entonces, dice, dos manifestaciones, uno en sentimientos, pensamientos y volviciones. Es decir, si yo estoy educado en valorar mucho la naturaleza, pues probablemente los de mi grupo, ante una puesta de sol, les emocionaremos más que aquellos que están educados en utilizar videojuegos de violencia. Y una puesta de sol, ¿no? ¿Entendéis? O sea, mis emociones, sentimientos de la gente que comparte una cultura va a ser de ese tipo. Voliciones se refiere también a las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, si tú vas ahora a Noruega, pues entonces un alto porcentaje de personas de Noruega que hace deporte al aire libre. Han sido educados de esa manera, ¿entendéis? A eso se refiere. Y luego dice, productos culturales, mitos, costumbres, religión, arte. ¿Veis que estamos entre psicología y antropología? Quizás antropología es el estudio de las culturas. Insisto, ¿por qué esto se meten aquí? Por lo que estábamos diciendo, que son productos de la inteligencia humana y es una manera de entender cómo funciona la inteligencia humana a través de sus... A eso se refiere, ¿vale? Entonces, estos Lazarus y Steintal son predecesores de los que Boone coge esta idea de la psicología de los pueblos. En el anterior libro, esta psicología de los pueblos lo trataba muy por encima y parece que era una patata. ¿Sabéis? En cambio, en este libro está metiendo más información. Y además luego va a decir, hombre, pues también tenía cosas buenas Boone. Me explico, pero es muy importante llevar el libro que, vale. Entonces dice, factor fundamental del espíritu del pueblo, el lenguaje, que sea la canción más importante del generacional. Y dice, dos áreas de trabajo de la psicología de los pueblos. Ellos, leyes generales que rigen la aparición y desarrollo del espíritu del pueblo y descripción del espíritu del pueblo de cada comunidad. Es decir, colocaban la psicología de los pueblos en la base de todas las ciencias humanas. Estos dos autores, ¿vale? De los cuales debió Bund, ¿vale? Es decir, hay en antropología cultural mucho de esto también. Muchas costumbres que son comunes a una cultura. Lo que nos interesa recordar es sobre todo el aspecto psicológico de esto. Emociones compartidas, intereses compartidos y razonamientos compartidos. A eso se refiere, ¿vale? Entonces, esto de aquí, debe Bund, insisto, en el anterior libro esto no decía ninguno. O sea, ¿ves lo que quiero decir? O sea, que se ve que a los autores de la asignatura, o sea, a los profesores de Madrid, ese tipo de psicología les gusta más y lo están dejando claro. Le dan más atención y luego ya veréis al acabar la lección en la lectura crítica que hacen de Bund, que en el anterior libro era demoledora y aquí se toma. ¿Vale? Entonces, la psicología de los pueblos de Múnich, al principio daba más peso al individual central o colectivo. Con el paso del tiempo le fue dando más peso a esta psicología de los pueblos. Dice, él vería, a ver esto, vamos a ver si lo pillamos. Boom, relación entre psicología individual y de los pueblos más compleja. ¿Sí? ¿Lo seguís? Eso es. Fijaros, recordar, ¿por qué se mete uno en todo esto? Insisto, porque a través de los productos de los pueblos puede entender cómo es la psicología, la mente, ¿no? ¿Vale? Dice, tres características de esta relación compleja. Unidad psíquica de la especie como base del desarrollo humano. ¿Vale? Tiene que hacer otra coordinación. Segundo, la intersubjetividad y la síntesis creativa como base del desarrollo cultural complejo. Y tres, los productos psíquicos o espirituales con material de estudio psicológico. Es decir, el desarrollo cultural, es decir, cómo avanza una cultura, se entiende que no es cada uno por su lado, sino que hay integración de lo que hacen varias personas de esa cultura, y además se entiende que hay como integración en el sentido hacia mejor, ¿no? Por un lado eso, y creo que se decía en la 2, y en el 3 dice los productos psíquicos con materia de estudio psicológico. Claro. Claro, yo me acuerdo, la carrera de antropología yo creo que sigue existiendo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no está integrada en filosofía, ¿no? No. Esto, ellos lo estarían viendo mucho más dando peso a cómo es la cultura tal, cómo es la cultura tal, ¿entendéis? Cómo es la cultura tal, cómo evolucionó, por qué colocaban en lo alto de los pueblos no sé qué, por qué colocaban esta muralla alrededor de no sé qué, qué significado cultural tenía, hasta qué punto tenía, por ejemplo, las ánimas, cosas de estas, ¿no? Yo antes compartía despacho con un antropólogo cultural, claro, y yo veía esto, claro, me explicaba cómo era de una villa, cómo se organizaban las cosas, qué significado tenía, ¿no? Aquí estamos dando mucho más peso cómo funciona la mente, y lo sabemos viendo cómo o qué cosas se hicieron, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, ahora mete otros autores. Lamarck y Spencer, son distintos a la selección de las especies de Darwin. ¿Qué significa la herencia de Lamarck y Spencer? ¿Y qué significa lo de Darwin? Darwin, ¿os acordáis que decía que había selección de especies? Y de que de una especie salían varias variedades, la que mejor se adaptaba al medio se quedaba. Y las otras, no es que lo que, o sea, si yo hacía cambios en mi vida, lo heredaba la generación siguiente, sino que simplemente era que habían salido varias modalidades y se adaptaba mejor. Si había un cambio de clima, pues igual sería otra especie. Lamarck decía que sí que había herencia de una generación a la siguiente. Es decir, si por ejemplo en una generación la gente es más culta y más y trabaja mucho la inteligencia, en la siguiente generación la gente era más inteligente. ¿Me explico? Ya no es que hubiera habido varias variedades y ha sobrevivido. No, no, no. Que estos producen cambios que los heredan los siguientes. Claro, eso dice que favorecía una visión contraria a Bund. Bund decía que el desarrollo, o sea, que decir, viendo cómo ha sido la historia de las culturas, o una cultura a lo largo del tiempo, o culturas que estaban en distintos momentos de desarrollo, tú puedes ver cómo es el desarrollo de la inteligencia. Pero un desarrollo común. O sea, todos los seres humanos pasan por las mismas fases. Mientras que lo que decían Lamarck y compañía, ya más en esa línea de que, ojo, hay los hombres listos y no tan listos. Es decir, los de una generación que se han cultivado mucho, han estudiado mucho y han hecho que la generación siguiente naciera más inteligente. Y en cambio, los de una generación que habían estudiado menos, sus hijos ya nacían menos inteligentes. Eso es lo que decía Lamarck. Y lo que decía Bund, no, es el desarrollo, ¿entendéis? Es común. Otra cosa es que diga, bueno, pues en este momento esta cultura está más avanzada que la otra. Bueno, pues sí, claro. Es decir, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero no es cuestión de que unos se vayan haciendo más listos que los otros. ¿Vale? Entonces, Lamarck y Spencer, digo, porque es algo que también estaba en los temas primeros. Significa que, ¿sabéis? Y veremos en otras versiones hablando del darwinismo social. El darwinismo social y Darwin se refiere a que tienen que, mira, esto se ve mucho en Estados Unidos, ¿no? Trump, yo creo que es un darwinista social, ¿no? ¿Sí o no? oye, esto es una selva, ¿no? Y el que es más listo, viene, que no, que se aguante, ¿no? Por ahí a los tiros, ¿no? Entonces hay varias modalidades. Cuando lo veamos el darwinismo en psicología, tenemos que igual la forma de ser de unas personas se adapta mejor que las de otras. ¿Entendéis? Y entonces, por ejemplo, para la economía de Estados Unidos, y el que sabe venderse mejor, más pasta. El que se vende peor, queda peor. ¿Entendéis? Pero dice que son distintas variedades de, ¿no? Entonces, he escogido del concepto de evolución de las especies llevado a la psicología. Lo importante de todo esto es que Boone está diciendo, de un cambio a Lamarck, lo que digo es que lo que hace una generación lo hereda a la siguiente.
Y una pregunta. Pues, que, bueno,
si sí.
Lamarck, es que hereda la generación siguiente esa inteligencia, o sea.
Eso dice Lamarck, sí. Por ejemplo.
Pero la generación siguiente a la generación esta.
Eso es lo que dice Lamarck. Y
sí,
claro, claro, si sí, vas enriqueciendo la especie. Es decir, si tú tienes la inteligencia, el siguiente nace más inteligente. Eso dice Lamarck. Claro, y entonces veremos, por ejemplo, en algún momento movimientos como la eugenesia. La eugenesia es que los más listos se casen entre ellos para ir enriqueciendo la raza.
Una cosa, puede ser contrario. Puede ser que.
Eso dice él, ¿eh?
Una cultura.
Se vayan por decir, ¿no?
Eso.
También. Según la Marx, sí, pero es un poco lo que quiero decir, o sea que, por ejemplo, tú dices, José, esto es esperable, como ahora los chavales están todo el día con esto, ¿no? Pues que la generación siguiente, las zonas del cerebro que controlan los pulgares sean más grandes. Eso es lo que dice la herencia de Lamarck, ¿entendéis? Y lo que dice Darwin, no. ¿Vale? Bueno. Estamos aquí. Boone dice, la unidad psíquica inicial de especies, variaciones producidas por ambiente climático cultural de cada grupo. A él no le interesa las diferencias entre grupos, sino que lo que le interesa es el nivel de desarrollo cultural. Dice, bueno, pues entonces ese desarrollo cultural me va permitiendo es como ver cómo sería una psicología evolutiva, ¿entendéis? Viendo cómo es el desarrollo y un nivel de desarrollo cultural, ¿no? Es eso. Es decir, no le pregunto a la gente cómo piensa, cómo razona, pero sí veo lo que van haciendo. Y voy viendo cómo es el desarrollo de su inteligencia a lo largo del tiempo. ¿Vale? Es decir, que si yo tengo personas que en este momento siguen viviendo en el Amazonas, en chozas, y de la caza y de la pesca, y de, bueno, pues en vez de complejidad intelectual es este. Y luego he visto que, entonces, puedo graduar el nivel de complejidad y decir, bueno, pues más o menos el desarrollo de los procesos que utilizan cada uno a la hora de razonar son distintos y el desarrollo es distinto. Eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Seguimos. La intersubjetividad y la síntesis creativa como base de desarrollo cultural complejo. Él da mucho peso a la procesos intersubjetivos, construcción mutua de hábitos e ideas comunes. Es decir, los americanos son justo al revés, ¿no? Yo creo que son muy, o sea, los de Estados Unidos, muy individualistas, ¿no? Y le está dando mucho peso a lo que hemos ido construyendo. Es decir, él entiende que hay que estudiar lo que son las labores comunes. Por ejemplo, cómo se han estructurado la sociedad, cómo se han creado descubrimientos comunes, etcétera, ¿no? ¿Qué significa una concepción propositiva de la mente? Pues que va a decir, como he dicho antes, que intenta avanzar, que intenta hacer cosas. Cuando veamos a Skinner, veremos que para él el cerebro es una mera estación de paso. Llega información, sale una orden. No hay ningún tipo de razonamiento y mucho menos intentar crear ni nada. Cuando veamos, ¿me explico lo que quiero decir? Y cuando veamos la reacción que hubo hacia Skinner, le va a dar mucho peso a esto, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, las actividades en las que participaban individuos y colectivos eran creadoras, imprevisibles. Y ves, ahora está hablando de cómo él cree que funciona la mente, ¿os das cuenta? O sea, viendo cómo han ido creando las cosas, dice, así funciona la mente. Entonces, la mente, primero, es creativa, la mente quiere avanzar, la mente puede ser imprevisible. Luego dice, habla de... Espera, bueno, voy a mover esto. Principio de síntesis creadora, grado más alto de la aberración como origen de novedades y principio de heterogeneidad de los fines. Se ofrecen muchas alternativas a partir de más condiciones de partida. Está diciendo principios de cómo funciona la mente, ¿entendéis? O sea, estudiando cómo han ido las culturas haciendo cosas, dice, coño, pues la tengo que funcionar la mente así. Entonces, es una mente creativa, es una mente imprevisible y es una mente que tiene estas, ¿no? Estos principios, ¿vale? Sí. Suponía que cuando se alcanzaban los fines previstos en una actividad, podían aparecer efectos nuevos que podrían convertirse en origen de nuevos procesos perceptivos o secuencias de acción. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Está hablando que hay un progreso y de que una actividad abre nuevos problemas o nuevos temas para trabajar. Está refiriendo a eso, o nuevos retos o lo que sea. Se suponía que cuando se alcanzaban los fines previstos en una actividad, podrían aparecer efectos nuevos que podrían convertirse en origen de nuevos procesos o secuencias de acción. Es decir, está hablando, os fijáis, de cómo va progresando la mente, cómo se va desarrollando, cómo va progresando, ¿os fijáis? Pero todo esto en ningún momento le está preguntando a la gente de tú qué piensas, cómo razonas, sino está viendo qué han ido haciendo las culturas y diciendo, vaya, pues, ¿no? Están haciendo esto, es que la mente funciona así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que las leyes psicológicas podrían variar en función de nuevos elementos que aparecieran en el desarrollo mental y cultural. ¿Eh? Abierto a modificación de la naturaleza humana, es decir, que las leyes de cómo funciona la mente, de cómo razonamos, según lo que nos vayamos encontrando, pueden ir cambiando. Si estamos en un funcionamiento muy primario, un hombre primitivo en las cavernas, pues probablemente tendría unas leyes de razonamiento muy sencillas. Si estamos ahora ante una todo como por ordenador, por internet, la ley será mucho más compleja. A eso se refiere, ¿sí?
Pero el hecho nos hace pensar que siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Porque si siempre vamos a ir viendo cómo funciona la mente, cómo funciona lo que estamos haciendo, y iremos siempre por detrás.
No, pero estamos viendo cómo Wundt estudiaba la mente de manera científica. Claro, entonces, claro, la mente. Claro, porque tú la. No, lo que quiere decir es que tú la mente, cuando estás razonando, no la puedes medir. Porque no ves, no observas el razonamiento. No lo ves. Entonces, una manera de tener algo que mido, que veo, y que me permita ver cómo razono es viendo los resultados. Entonces, joder, para hacer todo esto, tiene que haber una mente que actúe así. Y si veo, ahí va, este pueblo pasó de aquí a aquí a aquí, es que su forma de razonar aprovechó por aquí, por aquí, por aquí. A eso se refiere. ¿Explico? Es una manera de hacer estudiar la mente de esta manera, ¿sí?
Pero puede ser progresar o puede no ser progresar. Si tú pones a una persona que vive ahora mismo en una sociedad actual como la nuestra, en Amazonas, al momento estará muerto y no estará sobreviviendo porque no tendrá esa inteligencia que tienen los que viven en Amazonas.
Sí,
no estar adaptado a esas formas.
Sí, probablemente, por un lado.
Entonces, según desde qué punto de vista se mire, desde según qué vista.
No, pero esto es Wundt, ¿eh? Recordar. Eso, cómo, Wundt, lo importante es cómo pensaba Wundt. ¿Eh?
Entonces, sí. Eso es bastante complejo y no se puede decir que alguien que vive en el Amazonas no está más listo que alguien que vive en nuestra sociedad.
No, pero él decía cómo funcionaba el razonamiento, el pensamiento. Sí. Y por otro lado, recordar que hay conocimientos potenciales y conocimientos adquiridos. Es decir, y entonces, ¿cómo decir? Igual yo tengo un conocimiento muy adquirido de cómo manejar un ordenador y muy bajo de cómo manejar hacer un fuego y cazar, etcétera, ¿no?
Claro, es que depende del lugar y del ambiente en el que estés.
Claro.
Tu inteligencia se va desarrollando.
Claro. Segura, te va obligando a razonar de una manera o de otra. Pero lo importante es lo que dice el mundo, ¿eh? ¿Vale? Y luego también eso, pues que en el Amazonas, etcétera, por lo tanto hay que, vamos a ver, a ver si lo consigo explicar. Hace unos años, el senador canadiense, me parece que era de hockey, sobre hielo, descubrieron que era analfabeto. No sé ni leer ni escribir. Pero, sin embargo, siendo ahí el deporte, este que estoy diciendo, súper popular, como aquel fútbol, era el senador nacional. Cada vez que le ponían ante un texto, hacía, no tengo las gafas. No veía. ¿Qué es lo que tenía? Pues, dentro de sus capacidades intelectuales, bueno, no tenía capacidad, no sabía leer, pero una serie de conocimientos adquiridos de otro tipo. Entonces, probablemente la persona que vive en el Amazonas tiene una serie de conocimientos adquiridos de un tipo y no de otro. Lo que pasa es que hay que ver también lo que dice Bunt, ¿eh? Que para manejar los conocimientos del Amazonas o para manejar los conocimientos de su época, pues probablemente de su época eran más complejos que lo que había que manejar en el Amazonas. A eso se refiere. Entonces, dice, así estamos viendo cómo ha ido evolucionando la inteligencia. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Esos. Dice, los puntos psíquicos o espirituales, si hacemos, dice, él dice eso, lo que es un poco diciendo, atención a productos psíquicos, por ejemplo, el lenguaje, los artes, los míticos, la costumbre, mitos, porque nos permite ver cómo es la mente, cómo razona la mente, qué contenidos tiene la mente, ¿vale? ¿Entendéis? Por ejemplo, si yo digo, joder, es que estoy haciendo un arte donde creo que hay un Dios que tal, 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 y entiendo que la vida es así, pues entonces estoy entendiendo cómo es la vida y cómo, desde dónde estoy yo razonando, ¿vale? Bueno, vamos allá. Clave, integró productos psíquicos, ahí está, esta es la idea clave, esta. Integró estos productos psíquicos en la vida, en la psicología moderna. Entonces, el objeto de estudio, supongo que estaban repetidos, el producto objetivo resultante de integración de muchas mentes. Es decir, los productos que habían creado la cultura, integrando la labor de mucha gente, y es un material que se puede estudiar objetivamente y lo único que es, requiere un trabajo interpretativo o hermenéutico, que es lo mismo, dice, toda forma física o simbólica expresa rastros de su proceso de producción. Es decir, a él le interesa cómo ha sido el proceso de producción para ver cómo ha funcionado la mente. Dice, todo producto cultural que además se ha hecho entre varios nos indica cómo funcionaba la mente de los varios. Es que está todo repitiendo la misma idea, ¿eh? ¿Vale? Los productos sirven para descubrir leyes psicológicas generales implicadas en dinámicas del entorno intersubjetivo y de la unidad y evolución de la especie. Es decir, cómo funciona la mente de distintas personas. Es eso, ¿eh? Indica también que factores como grandes hombres y líderes diversifican las formas y productos espirituales. O sea, que incluye también en los resultados. ¿Vale? Bueno, clave también esto. Los autores apoyan la psicología de los pueblos. Ellos la apoyan, ¿eh? Así como en el anterior libro la apoyan a caldo, ellos la apoyan. Dice, críticas que ha recibido un intento de sistematización excesivo condenado al fracaso. No tuvo en cuenta el desarrollo infantil. Un poco decir que lo normal es que un niño pequeño razone de una manera distinta a un adulto. El inocentismo significa que entendía que la cultura alemana era el referente. Y aquí está lo que es propio de los autores. Dicen, méritos. Abre horizonte a la psicología incluso desde el punto de vista actual. O sea, aquí están un poco ellos también su punto de vista. Objetos como el arte en las instituciones, dice, amplía los motivos humanos más allá de los neurofisiológicos y asociacionistas. Es decir, motivo se refiere a quién le motiva a actuar. No solo es el comer, el afecto, es decir, también hay otros motivos de orden superior y que en la psicología científica de ahora, siglo XXI, se tienen poco en cuenta. Y luego dice, amplía el pensamiento más allá de situaciones simples. Es decir, ojo, que estaba hablando de pensamiento, me explico, estaba estudiando pensamiento complejo. Segundo, si cuando veamos a Skinner, veamos que, ¿cómo trabajaba Skinner? Pues sus leyes de conducta las encontraba en el estudio de cómo funcionaban las ratas de laboratorio. Y decía, ¿cuáles son los motivos de las ratas? Pues, pues el comer, el beber, el descanso, la sexualidad, poco más. Y dice, que hay motivos más complejos y que además el pensamiento es complejo. O sea, como que, me explico lo que quiere decir, se están reivindicando, como diciendo, es que la psicología científica actual no se está metiendo en esto y esto es importante. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, dice que no continúa bajo su muerte. Entonces dice, precursora de Vygotsky y la actual psicología cultural. Dice, la actual psicología del sujeto debe ser entendida dentro de su contexto cultural. Entonces, y con eso termino. Fedigoski, desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura. Para Skinner, el desarrollo personal es que yo voy aprendiendo hábitos. Pim, pam, y los otros, bueno, pues no hay nada que hagamos en común. Para Vygotsky es clave entender en qué cultura estoy para ver cómo es mi desarrollo personal. Entonces, Boone fue como un precursor del pensamiento de Vygotsky. ¿Entendéis? Típica pregunta de examen, relacionar Boone con Vygotsky. ¿Entendéis? Este contexto configurado por artefactos que media la relación entre el sujeto con generales y el mundo. Y dice, no continuidad con problemas de investigación actuales. Para psicología no culturalista tiene lo que la psicología ha desechado. Es una opinión de ellos. ¿Qué significa? Pues que estos autores están diciendo pues, que la psicología, por un lado actual, está siendo muy hacia medir, muy hacia lo observable, y claro, el papel de la cultura en la psicología es una cosa poco medible y que la psicología actual no lo está teniendo en cuenta. Y para los autores del libro, aquí están haciendo una exposición de su punto de vista. Creen que sí, que hay un campo a trabajar. ¿Entendéis? O sea, los autores presentan su punto de vista a favor de la psicología de los pueblos. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, en el anterior libro decían que era muy poco científico la psicología de los pueblos, fuera. Eso le están diciendo los autores. Para nosotros, ojo, se metió en un campo muy interesante, que ahora las líneas actuales de la psicología no lo están tocando, pero no significa que no sea un campo que esté ahí. Otra cosa es que, me explico lo que quiero decir. O sea, y dice, por ejemplo, el fue precursor de Vygotsky, por ejemplo, el papel de la cultura, es muy interesante estudiarlo. Bueno. Dice, mérito, o sea, retornar a Boone, su punto de vista sobre Boone, dice, mérito de instaurar el esquema básico de la psicología experimental. O sea, el mérito fundamental, por el que se reconoce, es este estudio que hacía tan sistemático de cosas como la percepción, etc. Dice, las dos ramas de su sistema cercanos a la filosofía. Dice, no solo fracasó por estar ligado a la filosofía. Dice, los autores creen que la apuesta de la psicología por el medir han hecho que se desestime los campos en los cuales se metió. ¿Explico? Eso es importante. Eso es lo que es la crítica fundamental. Y entonces, dice que también eso es precursor también de otros autores que vamos a ver. La psicología de la personalidad de Kattel, el estructuralismo de Titchener, que veremos un poco cómo él estudia cómo se estructura la mente, y la tecnología social de Mustenberg, que va a ver todo el peso de análisis de cómo funciona la sociedad. Aquí ya nos nombra un par de escuelas americanas, el funcionalismo y el pragmatismo, que lo veremos después. Os lo adelanto, pero quedaros un poco una idea porque luego veremos más a fondo. ¿Qué es el pragmatismo y el funcionalismo? Pues, claro, el pragmatismo es que lo importante es lo que funcione. Y el funcionalismo es, lo veremos que es una escuela de psicología muy, digamos, tipo americana. Y yo me quedo con la última frase donde dice, muchas de las preguntas de Boone son relevantes ahora, lo que dice nosotros. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que, si os fijáis, presenta las dos etapas de Boone, presenta el tema de la primera etapa en Heidelberg, donde también estudiaba procesos inconscientes y daba mucho peso a investigar cómo afecta en la fisiología. Y la segunda etapa es en Leipzig. Recuerda que en Leipzig, sobre todo esas dos partes, el laboratorio de psicología, donde estudiaba elementos básicos de apreciación, etcétera, y luego la psicología de los pueblos, que le permitía estudiar cómo era el proceso cognitivo, o sea, los razonamientos y cómo iba o había sido el desarrollo de esos razonamientos. ¿Vale? Muy bien, ¿quieres comentar algo más o qué? ¿No? Bueno. Pregunta.
Veo que hay un poco de diferencia a los que se llama la imaginación hace cuatro
años. Sí.
Hay cosas que cambian y
no, entonces, sobre todo su punto, en su opinión.
Sí. Entonces, lo primero es que aquí estamos estudiando los enfoques de cada uno de los autores, que resulta que ellos mismos dudaron, ¿no? Y empezó dándole más importancia. puedes ir contando mejor lo colectivo que te va a lo individualista, pero que no solo hayas cambiado en sus tiempos, sino que la propia carrera va tomando forma esta vida y lo que ahora mismo estamos estudiando, dentro de 5 años puede tener un poco completamente diferente. O sea, libérame de esta sensación de chamanismo tan grande que estoy invadiendo.
No. Yo creo que, es como ellos ven unos hechos sólidos. Es decir, que no estamos hablando de un autor que, bueno, a mí me parece que, sino, ya sabéis, por ejemplo, hoy en día de lo que más se publica en todo el mundo de psicología. Pero, ¿qué perdura? Pues porque habrá escuelas sólidas. Entonces, cuando estamos hablando de Boom, estamos hablando de una escuela muy sólida y que todo el mundo reconoce que el inicio de la psicología como ciencia es a partir de él, es a partir del laboratorio, el tema sistemático. Lo que pasa es que luego el debate es, pues es como, por ejemplo, si dices, oiga, hay que operar. Sí, sí, y todo el mundo entiende que hay que operar. Y hay que hacer radioterapia, sí, y todo el mundo está de acuerdo. Ahora, luego ya votas el tipo, ojo, es que igual hasta qué punto nos estamos distanciando del contacto humano o no con el paciente. O sea, algo parecido. Todo el mundo reconoce que Wundt es un autor muy sólido. Los autores que estamos viendo en su época fueron muy sólidos. Esto tuvo un montón de discípulos. Otra cosa es que digas, ojo, que a lo largo de la historia de la psicología nos vamos acercando más hacia, y luego parece que vamos hacia, en debates, ¿no? Y eso es un poco la impresión que te da. Da mucho peso a lo observable, da mucho peso a lo observable y no lo observable. Da mucho peso a lo medible, ¿entendéis? Entonces, es que son todos autores muy sólidos, muy buenos, los que vamos a ver en historia de la psicología, solo que luego, ellos también añaden su punto de vista, oye, que somos historiadores y nos damos cuenta de que igual esa parte de Boom se puede haber continuado estudiando y probablemente en el futuro. Porque, por ejemplo, lo que vamos a ver en Historia de la Psicología es que dentro de unos capítulos vamos a ver cómo se ha ido progresando en el estudio científico de la mente, en el sentido de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y ir encontrando más métodos que digan, bueno, con esto puedo estudiar científicamente la mente. Entonces, esto es distinto a mí me parece que o no. Por ejemplo, en psicología clínica, todos los tratamientos que utilizamos tienen que haber sido validados, es decir, comprobados que funcionan, y si no, no dejan utilizarlos. ¿Me explico? Pero claro, esto es historia de la psicología, y entonces hay una parte siempre de, pues, de interpretación, de discusión, ¿no? Es decir, en el sentido de decidir, pero que no olvidéis que esto, opinión personal, no olvidéis que esto también era importante. O no olvidéis, ojo, antes decíamos Napoleón Bonaparte, ¿cómo se llama? Bueno, Napoleón Bonaparte, hay películas sobre él que lo ponen muy bien. O no sabéis que eso tuvo bueno. Y sobre su hermano José Bonaparte, que fue rey de España, hay otros que dicen, sí, nos conquistaron, pero no olvidéis que ese tío era más demócrata que el que vino después, ¿no? O sea, que volvió y abolió la Constitución. O sea, dentro de esto es, todo esto pasó, pero ojo, que también hay que darle peso, explico, es, entonces, lo de Boom, los sólidos, la manera científica de estudiar. Y luego ya es decir, oye, esto más o menos peso, ¿vale? Pero son autores todos muy sólidos, ¿eh? ¿Explico? O sea, que no es a mí me parece que, ¿no? Dentro de que, ¿no? Otra cosa es que digas, como a veces la mente no es observable, claro, como no es observable, ¿cómo nos movemos de una